El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí en sus hogares escuchando nuestro programa Semilla de Esperanza. Agradecemos su sintonía a esta hora de la mañana del domingo y los invitamos para que escuchemos la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 13, versículos del 24 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra o lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que sucedan estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor.
Un saludo a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en estas reflexiones, en este esfuerzo por transmitir este programa Semilla de Esperanza, un programa que nace del corazón y nace de un sentimiento profundamente vocacional que nos lleva al encuentro con cada uno de ustedes cada mañana los domingos. Y hoy, como siempre, les deseamos muchas bendiciones de parte del Señor, sobre todo deseo profundo de participar de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, en lo posible hacerlo durante este día. A una semana de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia nos introduce en este misterio con un evangelio que muchas veces nos podría parecer que infunde miedo o que falta mucho tiempo para que eso suceda. Hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Es muy cierto, pero muy pobre a la vez. Una visión más cristiana diría: el que ha dado todo, se ha esforzado y ha cumplido su deber, espera con ansiedad e impaciencia la llamada de su Señor para que le diga con alegría y entusiasmo: pasa al gozo de tu Señor. Entonces, ¿por qué viene a colación este evangelio? Señor, tú me pides este día que deje de esperar como hombre y que empiece a esperar como un niño, que espera que su papá se alegre por la buena noticia que sacó, por la buena nota que sacó, por una cosa que hizo por él o para él, que espere con esa misma ilusión de ver el rostro de mi padre que me dice: te amo, estoy muy orgulloso, me alegra que te haya ido bien. Debo esperar como un niño, no llamar por teléfono, no buscar ubicaciones en Facebook o otros medios, no hacer cálculos. Simplemente espera con plena confianza en las manos de Dios. Estar atentos y vigilantes son las premisas para no seguir vagando fuera de los caminos del Señor. Perdidos en nuestros pecados y en nuestras infidelidades. Estar atentos y alerta son las condiciones para permitir a Dios irrumpir en nuestras vidas, para restituirles significado y valor con su presencia llena de bondad y de ternura. Que María Santísima, modelo de espera de Dios e ícono de vigilancia, nos guíe hacia su Hijo Jesucristo, reavivando nuestro amor por Él y por cada uno de nosotros.
La imagen de la higuera sirve a Jesús para enseñarnos que la vida es muy corta. Por eso hay que tomarla como una oportunidad para hacer algo por Él y por los demás. No importa cuánto tiempo tenemos a nuestra disposición, cualquiera que sea su duración, es siempre muy poca. Por eso es importante construir en cada momento la eternidad. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar ese cielo que nos espera? Abramos los ojos del alma y démonos cuenta de que el Señor nos ofrece incontables gracias para acercarnos a Él, de modo que nos preparemos para el encuentro definitivo con el cielo. Esto debe resonar en los oídos de nuestra alma a lo largo de los días, de las semanas, de los meses. Dios está cerca y viene, no mañana, hoy. No se trata de un Dios que viene alejado de nosotros. Es el Dios que está a la puerta ahora. Es un Padre que está esperando que le abramos, que nunca deja de pensar en nosotros. ¿Le abriremos?
El Evangelio de este día nos habla de las realidades escatológicas y de las señales apocalípticas que acompañarán el fin de los tiempos cuando llegue el momento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. El fin del mundo ha sido una preocupación del hombre en todas las épocas. Tal vez por su curiosidad natural o por su temor ante un futuro desconocido, siempre se ha interesado en estos temas. Y esta conciencia colectiva se ha agudizado sobre todo en ciertos periodos críticos de la historia. Así, por ejemplo, en las primeras décadas de la Iglesia, cuando todavía estaban frescas en la mente y el corazón de los cristianos las enseñanzas de Cristo sobre el juicio final, se creía próxima la parusía, la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. También en el cambio del primer milenio, en el año 1000, se dio una crisis universal ante el temor del fin del mundo. Pero eso no solo sucedió en el medioevo. En pleno siglo XX, a pesar de los progresos tecnológicos y los avances de la ciencia, se dieron muchos movimientos en esta dirección. Incluso hasta surgieron varias sectas como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, los secuaces de la así llamada Iglesia Universal de Dios y otros más para quienes la idea del fin del mundo es parte fundamental de su creencia o de su credo.
Por supuesto que nuestro Señor profetizó el fin del mundo y el Evangelio de hoy es prueba clarísima de ello. Después de una gran tribulación, nos dice Jesús, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo se caerán y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Todo esto es muy cierto, y nuestro Señor no nos habló de ello solo para atemorizarnos, como si estuviera narrando un cuento de miedo a unos niños. Sin embargo, también tenemos que interpretar correctamente estas palabras del Señor. La Biblia razona con categorías relativas e históricas, más que absolutas y metafísicas. El lenguaje oriental y, por tanto, también el bíblico y el usado por Jesús en sus predicaciones, no siempre se ha de entender en un sentido literal y absoluto, sobre todo en los temas apocalípticos. Por este mismo motivo, mucha gente no entiende las expresiones del Apocalipsis del apóstol San Juan e interpretan erróneamente muchos de sus pasajes. Pero volviendo al Evangelio, cuando Cristo habla del fin del mundo, no solo se refiere al fin de los tiempos en absoluto, sino también al fin de su mundo, el término de su época o a la vida de los creyentes. Por eso nosotros, más que inquietarnos por el fin del mundo, tendríamos que preocuparnos de nuestro propio fin y las palabras que vienen a continuación. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que todo esto suceda. Se cumplieron perfectamente.
Y en efecto, el año 70 después de Cristo, las legiones romanas, al menos del emperador Tito, en el tiempo de Tito, sitiaban a Jerusalén y prendían fuego a la ciudad sin dejar piedra sobre piedra de esa ciudad de Jerusalén. Le llegó su fin del mundo, tal como Cristo lo había anunciado. Y podemos hablar en términos analógicos de el saqueo de Roma por los vándalos en el año 410, en la caída del Imperio Romano, que también fue en el año 476, o de la caída de Constantinopla en el año 1453, o en épocas más recientes, el derrocamiento de las monarquías europeas durante la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique del año 1917 y la caída del Imperio Zarista, las dos grandes guerras mundiales, la explosión del comunismo y su definición por muchas partes del planeta y todas esas formas de totalitarismo que azotaron al mundo, el nazismo, el fascismo, el marxismo, etc. Estas, hasta llegar al derrumbamiento definitivo de esas mismas ideologías con la caída del Muro de Berlín en el año 1989. Todos estos trágicos eventos han sido, en cierto modo, otras formas del fin del mundo. Pero más que detenernos en la profecía escatológica de Cristo, por lo demás totalmente desconocida para nosotros, como nos lo dice Él mismo, el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Concentrémonos en el presente, en la necesidad de velar y de estar preparados para la venida de Cristo. Una vida cristiana digna y santa. Cristo está para llegar. Entonces, qué dicha debe invadir nuestras almas. Está comenzando la primavera y el Señor nos invita hoy a descubrir esos signos de los tiempos que nos descubren un nuevo amanecer. No se está acabando el mundo. En realidad, está naciendo uno nuevo. Está llegando otra primavera del Espíritu.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles su sintonía a esta hora de la mañana del domingo en este su programa Semillas de Esperanza. con el agradecimiento eterno a todos nuestros fieles oyentes. Los invitamos a reflexionar sobre la segunda venida del Señor. Jesús prometió a sus discípulos que Él regresaría otra vez. Está en la Biblia, en el Evangelio de Juan 14:1-4. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se lo habría dicho. Y les preparara un lugar, vendré otra vez y los tomaré a todos para que donde yo estoy también estén ustedes. Y ya saben a dónde voy y saben el camino. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Está en la Biblia en Hechos 1:10-11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo». ¿Cómo regresará Jesús? Está en la Biblia. Lucas 21:27 nos dice, «Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria». ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? También está en la Biblia, Apocalipsis 1:7. «He aquí que viene con nube y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él». ¿Qué veremos y qué oiremos cuando Él venga? Está también en la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:16-17. «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor».
¿Cuán visible será la venida de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 27, dice, «Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué advertencias dio nuestro Señor Jesucristo para que no seamos engañados acerca de su segunda venida? Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 23-26. «Entonces, si alguno les dijera, miren, aquí está Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se lo he dicho antes, así que si le dijeran, mire, aquí está o está allá, no les hagan caso, no les crean». ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, dice, «Porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre». Sabiendo que la pereza es algo muy humano, ¿qué nos dice Cristo que hagamos? También el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 42, dicen, «Velen, pues, porque no saben a qué horas ha de venir nuestro Señor». ¿Qué advertencias ha dado Cristo para que no seamos tomados por sorpresa por este gran evento? Miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Lucas 21, 34, 36. Porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra. Velen, pues, en todo tiempo, oren que sean tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, reflexionando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preguntémonos entonces, ¿por qué se demora la segunda venida de Cristo? En 2 Pedro 3:8-9 nos dice: Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos a Jesús? En Tito 2:11-14 nos dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo será entonces el mundo cuando Jesús venga? Está en Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tema de este programa, y es un programa muy, muy interesante, seguramente genera muchas preguntas en la vida de todos nosotros y de ustedes, y también en este programa las hemos formulado. ¿Será la venida de Cristo un tiempo de recompensa? El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, y también en el Apocalipsis, libro del Apocalipsis 22:12, dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué regresará Cristo? La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, dice: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1:7-8, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Así entonces, la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías que Jesús aún no ha cumplido. La segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el Rey Conquistador. En su primera venida, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estamos llegando al final de este programa, Semillas de Esperanza, agradeciendo nuevamente la generosidad de cada uno de ustedes, no solamente al escucharnos, sino también en hacer partícipes a muchas personas que hacen parte de su familia, amigos, personas que seguramente compartirán con nosotros este día domingo. En este momento de acontecer eclesial, aumenta los católicos en el mundo. Estas son las cifras. Qué interesante. El número total de sacerdotes en el mundo ha experimentado un aumento según los datos del anuario estadístico de la Iglesia actualizado el 31 de diciembre del 2019 y distribuidos por la Iglesia, por la agencia Fides este jueves, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebró el pasado domingo 24 de octubre.
Aumenta también la cantidad de católicos en todo el mundo y de seminaristas por continentes. El crecimiento de bautizados, así como de sacerdotes y seminaristas, se registra más en África, Asia y Oceanía. En Europa disminuye el número de laicos, de sacerdotes y seminaristas. En América, aunque aumenta el número de bautizados, disminuye el de presbíteros y seminaristas, dice el informe.
Así es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo y que no depende de nosotros los humanos, sino de Dios, que la ha fundado y que la llevará a buen término según sea su santa voluntad. Agradecemos la participación de todos ustedes y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.